Adelantaremos al Nuevo Testamento en alguna oportunidad, nos retrasaremos nuevamente al Antiguo Testamento y estaremos trabajando así, pero ustedes estarán leyendo justamente donde yo voy. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, y espero que todos lo estén haciendo con el plan que ideamos para ustedes, todos puedan ir comprendiendo los mensajes que vamos a predicar aquí. ¿Ok? Porque son estudios de la palabra de Dios. Yo les pido, por favor, que se ubiquen en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo número 3. Saben, este es uno de los capítulos más importantes de la revelación. A veces nosotros creemos que hay otros capítulos que son de mucho peso, pero cuando vemos este capítulo y cuando lo vayamos a leer hoy, a mantener hoy con este estudio, nos vamos a dar cuenta que este es un capítulo sumamente importante para poder comprender nuestro pecado. A veces nosotros pensamos que el pecado de nosotros tiene que ver con los pecados que cometemos. A veces creemos que el pecado de la humanidad, el pecado que por el cual la humanidad está condenada. Jóvenes, presten mucha atención a esto. Son los pecados que cometemos a diario. Y esos son faltas. Es pecado igual. Pero hay un pecado que nos condena a la eterna condenación, al infierno, a la perdición. Y ese es el pecado por el cual Cristo muere. Y por ende, por la muerte de Jesús, por ese pecado, hay perdón de pecados. La relación de los hombres con Dios se distorsionó en este momento, en el capítulo 3. No solamente se distorsionó con Dios, sino que también se distorsionó con los semejantes. El hombre no solamente se separa de Dios y le da la espalda a Dios, sino que el hombre también afecta la vida de sus semejantes, afecta la vida del universo, del cosmos en general, y por ende también afecta su propia vida. Él mismo entra en desacuerdo con él, porque él es creado por Dios a imagen y semejanza. Y este pecado, hermanos, tiene que ver con la desobediencia de la primera pareja, Adán y Eva, en la creación. Y luego la imitación que cada ser humano ha hecho de esta pareja. Génesis 3 establece al mismo tiempo la fidelidad de Dios. No solamente habla del pecado del hombre, sino que establece la fidelidad de Dios y su propósito en restablecer la comunión del hombre con él. No la comunión de Dios con nosotros. Eso no se ha roto nunca, jamás. La que se rompió fue la nuestra con él. Y en Génesis 3, Dios, hermanos, amigos, jóvenes, revela o manifiesta el inicio de la obra redentora en Cristo Jesús. Y gloria sea a Dios por eso. Este mensaje lo he titulado Tentación, Transgresión y Tragedia, una triple T. Y vamos a entrar ahora en el primer punto. Porque ninguna transgresión viene sin tentación. La tentación produce la transgresión. Entonces vamos a hablar de tentación. Tentación no es pecado, es tentación. ¿Ok? Así que vamos a hablar de tentación. Y en este momento vamos a leer, bueno, yo no voy a leer todos los versículos bíblicos porque tardaríamos mucho en la predicación. Ustedes deben haber leído el capítulo 3 ya. Espero que ustedes lo hayan leído. Y si usted no tiene una Biblia para leerlo, hable con nosotros que le vamos a ofrecer una Biblia para usted. Y si usted no tiene una Biblia aquí en este momento, levante su mano para que nuestros sugieres puedan entregarle una Biblia en este instante. El primer punto habla de la caída del hombre. ¿Ok? Habla de la caída del hombre. Ahí ustedes tienen sus notas para que vayan llenando. Hoy hay bastante que escribir. La caída del hombre o de toda la humanidad consiste en la incapacidad del hombre en obedecer. El hombre no puede obedecer. El hombre es desobediente por naturaleza. La presencia de las leyes ante la ausencia de la autoridad es la condición que conlleva el pecado. Pueden estar las leyes, pero si la autoridad no se encuentra, la gente hace lo que quiere. No importa que hayan leyes. No hay autoridad que las haga cumplir, entonces no importa las leyes. Esta condición conlleva al pecado. Y todo pecado está asentado sobre la desobediencia del hombre. La presencia de la autoridad que ha creado, que ha estipulado las leyes, hace que las personas respeten el código legal. Como un ejemplo tenemos cuando un conductor excede el límite de velocidad en su automóvil. Yo creo que ustedes ninguno lo ha excedido aquí. Yo creo que ninguno tiene un ticket por allí en toda su vida por exceso de velocidad. Yo tengo dos. Es porque por lo general ha detectado esta persona a lo mejor en la vía, en el camino, ha detectado al policía o al sheriff. Y entonces el hombre, porque bueno, a veces utilizan un radar en el carro. Compran esos radares ahí en Walmart o en AutoZone, ponen un radar en el carro y ya cuando hay un policía por allá, yo no sé cuántas millas, el radar empieza a sonar pip, 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 y entonces se aguantan. Yo no tengo radar en mi carro, pero yo sé que los camiones, las trocas, los trucks grandes, los que llevan trailers, tienen radares. Pues yo voy muy cerca de ellos siempre. Porque cuando ellos bajan la velocidad, ya yo sé que por ahí hay un policía. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Exceder la velocidad y tener cuidado de que no haya un policía adelante para que no ponga un tique? Porque mientras yo voy por la vía y no hay autoridad, vamos a darle. Y excedo el límite. Tenga cuidado. Los límites de velocidad en la vía están marcados por una señal que dice speed limit. No es el número de la carretera, ¿eh? Es el límite, porque si usted va por una carretera y es la carretera 92 y usted va a 92, se está infringiendo la ley. Entonces viene el policía y le dice, no, mire, eso que usted vio ahí en ese aviso es el número de la carretera, no es el speed limit. El speed limit en esta carretera es de 45 millas por hora y usted iba a 95 porque vio ese aviso. Y a lo mejor usted le dice, uy, gracias a Dios que usted no me vio en la 280. Hermanos, poder establecer algo tan importante como son los límites legales en nuestra vida nos va a ayudar a evitar cualquier cantidad de cosas. Y puse como ejemplo esto porque es lo que constantemente estamos viendo. En el pasaje del capítulo 3, los versículos 1 al 24, habla de la caída del hombre. Y aquí intervienen ciertos personajes en este pasaje. Encontramos en el escenario dos personas que fueron las primeras creadas, Adán y Eva, seres humanos. Ahí están esas personas. En ese capítulo encontramos unas instrucciones. Mejor dicho, están en el capítulo 2 las instrucciones que Dios le dio a Adán en el capítulo 2, versículo 9 y los versículos 16 y 17. Están las instrucciones que Dios le dio a Adán. En el escenario vamos a encontrar dos árboles. Un árbol es el árbol de la vida y el otro árbol es el del conocimiento del bien y del mal. Tenemos dos personajes. Tenemos a Dios dando instrucciones en el capítulo anterior y tenemos dos árboles. El árbol de la vida era el símbolo de fidelidad de Dios al hombre. Era el símbolo de fidelidad de Dios al hombre. Dios le estaba otorgando al hombre desde su creación una vida inmortal. Por lo tanto, Dios hace esto como un símbolo. El árbol de la vida es el símbolo de esa vida inmortal. Pero el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol era para poner a prueba la obediencia. para manifestar lo bueno o lo malo. Así que el hombre, a pesar de haber sido creado a la imagen de Dios, también fue creado con libre albedrío para que él tomara decisiones sobre lo que iba a hacer o lo que iba a dejar de hacer. Del árbol del cual no se debía comer, era el del conocimiento del bien y del mal. Y él le dice a Adán: de hecho, si comes de ese árbol, morirás. También había en el escenario una serpiente. No sé cómo era la serpiente, ni voy aquí a decir cosas que no están en la Biblia. ¿Correcto? No voy a estar hablando de cosas que se han hablado en otros lugares diciendo que la serpiente fue así o fue asado. Era una serpiente, simple y llanamente era una serpiente. Los que sí dice la palabra de Dios es que este animal era el más astuto de todos los animales. Así que era un animal. No era un ser humano. No era un ser extraterrestre. Ni era un ser extrasensorial o un ángel del mal. Era un animal muy astuto, más que todos los animales. Entonces viene Satanás y Satanás dice: yo no voy a usar el asno, tampoco voy a usar un sapo para convencer a Eva. Tengo que convencerla con el animal que ya ellos conocen, que es el más astuto, del cual ellos pueden esperar cualquier cosa. Y a pesar de que en aquel momento todo era mansedumbre entre los animales y no hacían daño al hombre, el hombre conocía ya los animales. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Adán puso nombre a todos los animales y no halló en ellos ayuda idónea? De eso hablaremos luego. Esta serpiente fue el instrumento del diablo. Y la palabra de Dios la reconoce en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, como la serpiente antigua o el antiguo o viejo dragón. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Ese es el pasaje de Apocalipsis 20, 2. Este pasaje tiene que ver con una doctrina que se llama la doctrina del milenio y es un acontecimiento profético que trataremos cuando lleguemos a Apocalipsis. Volvamos acá. En este episodio está en primer lugar la tentación. El hombre y la mujer están diseñados para caer o no en la tentación. ¿Alguien quiere decirme lo contrario? ¿Alguien quiere decirme que el hombre puede no caer en tentación? ¿Que el hombre puede no ser tentado? Si usted levanta su mano para decirme que el hombre no puede ser tentado, usted está tentado a mentirme. Ya de una vez. La tentación, hermanos y hermanas, consiste, jóvenes, atención, atención de los jóvenes que están en internet, que están en el liceo, en la escuela, mejor dicho, en el high school, con los niños. Atención, jóvenes, que a veces quedan solos en casa, padres. La tentación consiste, atención, padres, esposas y esposos, en un estímulo externo o interno de nuestra carne. En primer lugar, nuestra carne. Así lo decía Pablo, esta carne me une al pecado, me une a la desobediencia, me une al error. Y es una incitación al pecado, ¿ok? La tentación es una atracción a la inmoralidad, porque todo pecado es inmoral, todo, ya que Dios es un Dios moral. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice en 2 de Pedro 2:1, pues hablando palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Así que no le echen la culpa al diablo por cualquier problema que ustedes tengan. Esto es primero, mírense ustedes mismos, ¿ok? Ahora, que el diablo se aprovecha de tu debilidad, que el diablo, sí, pero el problema lo tienes tú adentro, lo tengo yo adentro, es nuestro pecado, es nuestra carne, es nuestra debilidad. Luego viene la serpiente con toda su astucia, poseída por el diablo, y engaña con mentiras. Entonces viene la mentira. Génesis 3, 1 al 13. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comerían de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol. Ahora fíjense, grábense esto en su mente porque vamos a tocarlo ahora en un momentico. No coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Y luego corrió y le dio a su esposa y también él comió. Eso de corrió lo agregué yo. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Luego vienen por allí. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Repito esta parte. ¿Acaso has comido del árbol del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Recuérdense lo que dijo Eva atrás. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y Dios el Señor dijo entonces, por causa de lo que has hecho, maldita serás, etcétera, etcétera. Y luego tocaremos esa parte. ¿Ven la trama? Aquí hay una trama interesante. A veces la leemos como un hecho que pasó y no nos damos cuenta de lo que está allí. Escuchen esto muy bien. La serpiente viene. ¿Ok? A la vida de la mujer. Ofrece a la mujer un destino mejor que el que Dios le había establecido como pareja. Apela a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano. Sustento, desarrollo ilimitado de capacidades y deseo de controlar el destino de sus vidas sin depender de un ser superior. La mujer no cede inicialmente a la tentación, sino después de un proceso de evaluación externa e interna que finalmente la lleva a concluir que el árbol es bueno, atractivo y codiciable. Bueno, atractivo y codiciable. La serpiente se acercó a Eva, la convence de que Dios no le estaba diciendo la verdad. La serpiente le hizo entender a Eva que Dios no le decía toda la verdad, no porque ella pueda perder la vida, dejar físicamente de existir, ya que ellos eran seres creados perfectos. La muerte no les atacaría, no les afectaría, sino que Dios les tenía miedo que al comer del árbol se hicieran semejantes a él. Eso fue lo que le planteó la serpiente. Nunca Dios le dijo eso a ellos, pero la serpiente viene y le plantea eso muy siliginosamente. A veces vienen así a ciertos planteamientos a nuestra vida y nos convencen de hacer cosas que nunca hemos debido hacer. La habilidad de la serpiente para hacer que la mentira se vea aceptable como verdad atrapó a Eva, y así actúa el diablo. Él es el autor de la maldad. Él cambia la verdad por la mentira y lo sabe hacer. Inmediatamente Eva dudó de la palabra de Dios y comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. Y Dios pasa a ser un igual al hombre. Dios es igual a mí. Por tanto, según este nuevo esquema, la voluntad de la criatura tiene el mismo valor y puede entrar en conflicto con la voluntad de Dios. El resultado es que la criatura se rebela contra su creador. Es aquí cuando Eva cae en el error de modificar la palabra de Dios. ¿Se recuerdan lo que les dije anteriormente, lo que había dicho Eva? Fíjense, quien esto hace, quien modifica la Biblia para poder aceptar para su error, para poder hacer que su error no se vea como tal, entra en un conflicto con Dios y no puede resistir al diablo. Ella agregó algo que Dios no había dicho, iglesia. ¿Qué dijo Dios? Vamos a leer el capítulo 2, versículo 16 y 17. En el capítulo 2, versículo 16 y 17 de Génesis dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma, ciertamente morirá. Correcto, habla de comer, comer y comer. ¿Ok? Es la mayor debilidad que tenemos los hombres muchas veces. Comer, comer y comer. Ahora, vamos a ver qué fue lo que dijo Eva. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué fue lo que dijo Eva a la serpiente. Versículo 3 del capítulo 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Dios le dijo a Adán y lo que Eva dijo que le habían dicho? Tocar. Tocar. Aquí se cambia un poco la cosa. No solamente era comer para ella, sino que también era tocar. Esto no fue lo que dijo Dios. Allí hubo un cambio. Ahora, no vayan a decir que porque Eva dijo eso, la serpiente le echó un empujón, ella tocó el árbol y le dijo: ves que no te moriste. No. No, iglesia. Pero es que lo que pasa es que una vez que el veneno de la mentira entra en la mente de una persona, como entró en la mente de Eva, esta comienza a aturdirse y a cambiar las cosas, pensando que Dios es bueno. Pensando que no importa si yo hago esto, que no importa si yo no hago aquello, que no importa si el domingo no voy a la iglesia, Dios es bueno, Él me comprende. Que no importa si yo agarro y hago algo que no tengo que hacer en un momento específico, porque Dios es bueno, Él me entiende. Yo puedo vivir así, no importa, es que Dios es bueno, yo sé que Él me comprende. Y le digo lo que decía mi padre, que está ahorita con el Señor. Dios es bueno, iglesia, y mata gente también. Tenga mucho cuidado, porque Dios descarga ira. La ira sobre el pecado original la recibió Jesús en la cruz. Pero eso no descarta que Dios nos discipline en un momento dado. Y yo tenía un pastor, uno de mis primeros pastores, y él decía, no permitan que Dios le ponga la mano encima, porque los va a aplastar. Es más, no permitan que Dios los toque ni con su meñique, porque los va a aplastar. Seamos obedientes. No cambiemos las cosas que Dios estableció. Una vez que el veneno entró en la mente de Eva con una mentira, esta comenzó a ver la fruta como un símbolo espectacular. Pero resulta que la fruta era un símbolo de la desobediencia. Y a pesar que era agradable a la vista, se veía bien, que era buena para comer, tenía un olor grato, posiblemente un buen sabor, y era necesaria para alcanzar la sabiduría. Porque así, como Dios es, yo puedo ser. Y nos convertimos en pequeños dioses. Esta secuencia posiblemente ilustra las etapas que atravesó Eva en su proceso de desobediencia y caída. Esta situación muestra cuán poderoso es el engaño. Ver, escuchar, sentir, pensar, creer lo que no es, hablar más de la cuenta. Creación de Dios somos nosotros. Somos creación de Dios y Dios estableció nuestra vida tal cual como Él quiere que la vivamos y no como nosotros querramos vivirla. Es como la gente que dice, yo soy yo y nadie tiene por qué venir a decirme lo que tengo que hacer. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Mucho cuidado, porque en esta secuencia de la vida de Eva también nosotros nos estamos retratando. Somos creación de Dios como lo era Eva y fue engañada Eva y podemos ser engañados nosotros. Ella pensó que una fruta la podría llegar a ser semejante a Dios. Eso fue lo más atractivo para ella. No que era sabrosa. ¿A quién no le gusta una buena fruta? Yo todos los días, mi esposa y yo, preparamos un smoothie de varias frutas y los tomamos en la mañana. Porque sabemos que es muy buena la fruta. Y como es difícil comer todas las frutas de una sola vez, las licuamos todas y no las comemos así, no las tomamos. Se los recomiendo. Son muy buenas. Pero este fruto, lo que ella miró, era que iba a ser semejante a Dios. Hermanos, hermanas, jóvenes. Eso es absurdo, imposible. ¿Cómo pudo llegar a creerlo ella? Porque fue seducida por el padre y maestro de la mentira, el diablo. Y fue así como la tentación, Adán y Eva pasaron a la transgresión. Ahora estamos en el episodio de la desobediencia. Eva no estaba sola en el jardín. A veces yo, por echar broma, y digo, y se los aclaro ahora, Eva estaba por allí con sus tarjetas de crédito, en el mall comprando, y Adán muy tranquilo en su casa se quedó viendo el partido de fútbol allí y no le interesaba lo que pudiera hacer Eva en el otro lugar. Tal vez si Adán se metía en el computador y miraba su estado de cuenta, veía cómo iba bajando su dinero. Pero no era así, eso no pasó. Eso no es cierto. Y aunque a veces lo hacemos y lo decimos como una nota chistosa, eso no es verdad. Estaban juntos. Ella y su marido estaban juntos. Estaban los dos allí. Y así se traduce en la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana, porque traduce casi literalmente del hebreo. Estaban juntos, porque también la Biblia aramea habla de lo mismo. Estaban juntos. Eva y Adán estaban juntos, pero la que fue seducida fue Eva y ella con su esposo luego, pero no estaban separados. Él no la dejaba en paz. Uy, si cuando Dios se la entrega y lo hace despertar de ese sueño y ve aquel monumento allí al lado de él, dice, wow, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Un poquito orgulloso el hombre, ¿no? Pero así es la verdad. ¿Ok? Hermanos, hermanas, Dios quiere enseñarnos que ningún ser humano, hombre o mujer, está hecho para vivir sus propias ideas o pensamientos. Siempre hay alguien cerca con quien compartir. ¿Compartimos? ¿Es tu esposo o tu esposa la persona ideal contigo para compartir? No esperes que él o ella se convierta en ese ser ideal. No esperes que tu hermano de carne, hijo de tus padres, se convierta en el hermano ideal o la hermana ideal y que tú veas que ella sale de su habitación para buscarte. No pienses que el amigo con el que compartes una habitación, una casa, están allí los dos compartiendo ese lugar bajo ese techo, sea la persona ideal. Cuando era soltero, compartí con un amigo un apartamento. Cada uno estaba en su apartamento y estábamos pagando mucho dinero y dijimos, ¿por qué no alquilamos un apartamento junto de dos habitaciones? Y nos ahorramos. Total, éramos cristianos los dos, íbamos a la misma iglesia y ahí estábamos, pues. Ok, aceptamos, buscamos un apartamento bastante céntrico, nos llevó bien, bajó nuestra salida individual, pero él no era el amigo ideal. Él no era la persona ideal con quien yo podía vivir. Yo no soy una persona muy ordenada, así tan organizada en todas las cosas, sino que lo diga mi esposa, ¿verdad? Pero cuando ella me manda que arregle las cosas, yo tengo que salir corriendo y organizo las cosas y pongo todo deslumbrante. Ella puede salir de la casa y si yo me quedo, ella va a encontrar la cama tendida. Pero mi amigo no solamente dejaba su cuarto hecho un desastre y bueno, cerraba la puerta, sino que todo lo que hacía, la cocina, cuando cocinaba, cuando hacía, aquello era horrible, todo lo que pasaba y la carga la tenía yo. Pero yo no esperé que él saliera del cuarto para que me buscara. Yo fui a buscarlo y establecí con él una comunicación y establecí con él una comunión. Y me acuerdo que fue un día de que había el censo nacional. Y en mi país, el día del censo no es como aquí, que aquí el censo lo hacen en una semana por allí, tú puedes enviarlo por correo, tú vas a trabajar. No, allá nadie va a trabajar. Todo el mundo se queda en su casa porque los censadores están por todas las ciudades censando a la gente. Ese fue el gran día. Nosotros salimos el día anterior, hicimos una buena compra de comida. Y al día siguiente nos instalamos en nuestra casa, hicimos como los tigres, mataron la presa y se la comieron completa. Ese día acabamos con todo lo que habíamos comprado el día anterior, pero disfrutamos un buen tiempo, nos comunicamos, nadie estaba sentado viendo la televisión aparte, sino que empezamos a hablar de nosotros. Hay que establecer esa conexión, porque mientras tú no tengas esa conexión, tus ideas, tus pensamientos, siempre van a quedar en el aire y no vas a tener con quién compartirlos. En primer lugar, tenemos a Dios para compartir. Tenemos a Dios. Cualquier decisión que tengamos, aún salir diariamente, trabajar, estudiar, comprar, debe ser bajo la voluntad del Creador. Acuérdense de esto. Siempre tenemos que tomarlo en cuenta. En segundo lugar, las personas que nos rodean. No estamos solos. Por lo general, alguna persona nos acompaña en la vida. Una familia, un cónyuge, un amigo o una de esas personas que sepan qué estamos haciendo o dónde estamos es muy importante. A partir de ese día, cada uno sabía exactamente dónde estaba el otro y lo establecimos porque si algo pasaba y el otro no aparecía, ya este por lo menos sabía dónde podía ir a buscarlo. ¿Se dan cuenta? Era muy importante. No había celulares en aquel tiempo. No había celulares, eran unos teléfonos negros así que colocábamos en una mesa y sonaban como una campana de recreo de las escuelas. Eso era todo lo que teníamos y no podíamos meterlo al bolsillo para llevárnoslo. Pero sabíamos dónde estaba cada quien. Hicimos una buena amistad. Una buena amistad. Hermanos, cuando cada uno de mis hijos llegaron a la edad en que salían solos, establecí con ellos también igual, lo mismo. Quiero saber solamente dónde están. No los chequeé, no les decía para dónde van, les doy permiso, no les doy permiso, eran hombres, ya, una mujer, cuatro hombres. Yo no podía decirles a ellos y limitarlos. Sí les dije, quiero saber dónde andan, dónde están. Si se van de un lugar a otro, llámenme simplemente y me dicen, papá, salí de tal parte y estoy en cuál parte. Y nunca perdíamos el rastro. Llegó al punto de que en esta época de la telefonía celular, entonces me mandaba un textito, un texto. Ya no había la comunicación hablada, pero mandaban el texto. Y cuando ya venían en camino a la casa, ponían, voy en camino. Y lo ponían con K, K y después mino. Yo no entiendo por qué si lo que se comían era una sola letra. Eva era libre de decidir por su propia vida antes de Dios. Como cada uno de nosotros somos libres de decidir. Pero esta libertad no está dada para violar las normas establecidas por Dios. Y así como Eva, cualquiera de nuestros hijos pudiera cometer errores graves para sus vidas, aun cuando pudiesen haberlo prevenido. Y los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos han cometido errores graves y ellos han podido prevenir esos errores. Pero siguen siendo nuestros hijos. Siguen andando con nosotros. Los que tienen sus hijos pequeñitos, los que tienen sus hijos adolescentes, lo sabrán más adelante. Y los pasos que nuestros hijos den son sus pasos. Ojalá que todos nuestros hijos verdaderamente puedan rectificar como cualquiera de nosotros lo ha podido hacer. Al mismo tiempo, Adán no se percató de esto. Por un momento descuidó su responsabilidad. Porque Dios le dio las instrucciones, fue a él. Se confió, descuidó su responsabilidad. No descuide, hermano o hermana, su responsabilidad en su hogar, con usted o con sus hijos, porque si no, sobreviene la tragedia. Y sobrevino la tragedia. Y aquí estamos en el episodio de la consecuencia. La historia dice en Génesis 3, del 8 al 24, no lo voy a leer, que Adán, al Adán desobedecer a Dios, trajo a la humanidad el producto del pecado. Y ese producto es, en primer lugar, muerte. Génesis 2:17. También Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Miedo, vergüenza y destrucción de la comunión con él. Ahí lo vemos en Génesis 3:7-8, escondiéndose de Dios. Separación y quebrantamiento del pacto matrimonial y de los lazos de amistad. Ahí se quebrantó el pacto matrimonial que Dios había establecido en el Edén, Adán y Eva. Cuando hubo la desobediencia y cuando la mujer se sobrepuso a la cabeza del hogar, que es el hombre, y el hombre se puso por debajo de la mujer. Él ha debido decirle, comiste del árbol, estás condenada, yo no. Y Dios me tendrá que dormir y sacarme otra costilla y hacer otra Eva, pero tú estás condenada. Esposas, no permitan que sus esposos las lleven a un punto en el que ustedes se condenen junto con él. Maridos, nunca jamás permitan que ustedes queden fuera como cabeza de la familia. Y les voy a decir por qué. Porque Dios exigirá a los hombres la responsabilidad ante él en el juicio de su familia. Y el hombre tendrá que dar cuenta por su esposa y tendrá que dar cuenta por sus hijos, no así la mujer. Es el hombre la cabeza del hogar, es el hombre la importancia de ser la cabeza. No es yo mando en casa y tú te sometes a todo lo que yo digo. Y si no, mira, no, hermana, no permita que eso pase con su vida. No lo permita jamás. Nadie tiene que ponerle la mano al otro. Hombres, no permitan que su mujer les pegue. Oh, sí, hermanos, en la historia de mi pastorado he tenido 3 parejas que vinieron a mí porque tenían ese problema. Se pegaban. Hay que tomar en cuenta esto, hay que tener cuidado de todo esto. Cuídense. Los hombres darán cuenta a Dios. Las mujeres también darán cuenta a Dios de su responsabilidad como esposas y como madres. Aquí se rompió el pacto matrimonial. Aquí Adán tomó una posición por debajo de Eva. Y cuando Dios le pidió responsabilidad, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Oh, esta es una carga para mí, es peor que mi suegra. Bueno, él no tenía suegra en ese momento. ¡Qué felicidad! Falso, falso, no, no. Nada de eso. El pecado afecta a los implicados en sus facultades y actividades como seres humanos, según nos cuenta la historia de Génesis 3. Afecta a la mujer. La versión aramea en Génesis 3:16 dice: aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos darás a luz con dolores. Dolor desde la concepción. Acuérdense de esto, no es en el parir. Dolor desde la concepción. Su dolor al dar a luz a sus hijos. Se tiene la idea de que las mujeres experimentaban dolor en lo que respecta a los niños en general. Y no solamente al acto de dar a luz. Quiero aclarar esto. Dolor desde la preñez hasta cuando los hijos crecen. ¿O no? ¿Quién sufre más, el padre o la madre? Ambos sufrimos. Pero nosotros siempre vemos a la mujer como un mar de lágrimas. Sufre mucho más por sus hijos. Afecta más. La mujer es más fuerte, es más firme, el hombre es más consentidor. Aunque parezca lo contrario, aunque llegó papá. Me acuerdo que mi abuelo, el padre de mi mamá, me lo cuentan, yo no lo conocí. Compraba algunos dulces para llevar a la casa cuando llegaba del trabajo y en la cena compartían los dulces. Pero estos dulces, estos pasteles, no sé cómo le llamarle, pequeños, mi abuela le daba el mejor a mi abuelo. Él siempre compraba alguno que él sabía que le iba a tocar a él. Entonces mi abuela le daba el mejor a él. Todos comían, pero todos los demás hijos, me decía mi mamá, que se le quedaban mirando al abuelo. Y la abuela decía, la mamá decía, esa es el postre de su papá, no se toca, no estén viéndolo. En un descuido, dice mi mamá que su papá picaba y les entregaba a ellos y él se comía un pedacito. Traer los hijos al mundo no es sino un dolor. Criarlos son muchos dolores. Dolor cuando se levanta y se les cría. Es donde la mujer sufre las adversidades mayores en esos años. Afecta al hombre, no solo a la mujer, afecta al hombre. En Génesis 3, 17, 19 dice que afecta al hombre porque Dios declara tres cosas que iban a ser permanentes. Primero, la tierra, medio de la vida, del desarrollo, de su vocación. Esta tierra es maldita. Aquí se pierde la armonía de la tierra, hombre, como era en el jardín. El hombre cultivaba. Dios no creó al hombre para que se la pasase vagando por ahí sentado y viendo y contando las estrellas. No, Dios creó al hombre y le dijo, está sobre este jardín, vas a labrar el jardín. Y el hombre era perfecto, a imagen y semejanza de Dios, pero tenía que labrar el jardín y cuidar de los animales que Dios le dio. Segundo, la tierra en su hostilidad causó dificultades y penas al hombre en el cumplimiento de su papel como proveedor del sustento. Aquí se rompe la armonía y la satisfacción del trabajo. Ahora el trabajo no era satisfactorio. Ahora el trabajo era una responsabilidad que no era casi nunca de satisfacción. Y esto lo tenía que acarrear el hombre. Había espinos, había cardos. Y él tenía que meter las manos y romperse las manos para poder cultivar una tierra árida, seca, porque el jardín fue cerrado, fue clausurado, fue quitado. Pero quiero aclarar algo, hermano, y mucho cuidado, el trabajo no es maldición, es bendición más bien. No importa lo que tú tengas que hacer, es bendición. No importa cuándo te quejes, cuánto te puedas quejar de tu trabajo, el trabajo es bendición. Hay que reconocerlo, que la tierra en su totalidad como tal, la tierra representa la construcción, la ingeniería, el pastorado, la medicina, el ser maestro, profesor, y todo tiene una carga fuerte en los hombros de cada quien. No es la tierra maldita, hermanos, no es la tierra. Ahora bien, la tierra se convierte en una fuente de penas que precede al éxito o al fracaso. Depende de cómo tú manejes tu trabajo. Éxito o fracaso. Y tercero, la vida del hombre tiene un límite definitivo ahora. El hombre deberá volver a la tierra en la experiencia de la muerte. Aquí se reconoce que la vida en la tierra puede representar o representa dificultades en todas las áreas. La vida ahora tiene un límite. La muerte, en este sentido, no es la alternativa de la vida, sino la limitación de la vida terrenal. El apóstol Pablo expresa esta realidad cuando afirma que la paga del pecado es muerte. Aquí también se descubre la mentira de la serpiente a la mujer. No moriréis, en el versículo 4. Dios, el Dios de la vida, provee más adelante a un Salvador que anula las consecuencias del pecado al hombre, la sociedad y la naturaleza. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, no hay que trabajar por él, no hay que forzarse para ganarlo. Dios lo regaló en el Calvario. La triple T de aquel evento se repite en cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Tentación, la invitación a desobedecer al Señor. Transgresión, la violación a la orden del Señor. Tragedia, el resultado de la desobediencia. Tentación, transgresión y tragedia pintan el cuadro triste de la tentación y la caída por el pecado. El acto fue sencillo, pero la desobediencia trajo muy graves consecuencias. Toda la humanidad, toda la descendencia de Adán fue afectada por la muerte. Más tarde Pablo escribe que en Adán todos morimos, pero en Cristo somos vivificados.